Buenas, buenas, queridos seguidores, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu Fantasy Royale, tu divertido fantasy de consejos para tu NBA team de jugadores fantásticos. Ya estamos en la semana, bueno, no la final, la penúltima semana, señores. Ya estamos entrando a la semana 18, lo que dice que estamos en semis o no estamos, nos vamos a llorar o... Bueno, nada, estamos todavía a dos pasos de estar en la gloria perpetua del año 2021. Como siempre, tenemos el full crew. Estamos aquí acompañándonos el Cati de Alba, que se afeitó y está como calvo. Y por el otro lado tenemos al matemático Barriola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cuénteme.
Mira, aquí todo bien. Y de paso, este año estamos volviendo a playoff porque el año pasado nos cortaron la temporada a mitad de año y bueno, alguien quedó campeón así sin pelear y dijo que no era de verdad, y no sé.
Sí, truchamente, quedó campeón truchamente. Ahora falsa, sí, por lo menos está en semifinal.
Bueno, aquí estamos en la lucha para ver si se gana esa victoria verdadera. Uh-huh. Quiero mencionar que las dos personas con las que están hablando están ahí descansándose con una piña colada porque no jugaron esta semana.
Uh-huh. Vengan, son piña coladas.
Están ahí chilling, mientras uno está aquí luchando por la gloria eterna en Mordor. Pero bueno, todo va a estar bien. Ha sido una semana interesante. Muchos upside downs. Y bueno, muchos me beneficiaron a mí. En parte de lesiones con del gran Knickerberg. Pero bueno, nada, aquí vamos en la lucha. Todavía queda un día, todo puede pasar. ¿Cómo ven ustedes ese macho?
¿Cómo vas? ¿Cómo vas ahí? ¿Cómo vas ahí en tu matchup? Porque yo veo que la diferencia son exactamente 70 puntos para el día de hoy.
Mira, yo no quiero sacar conclusiones antes de que se acabe. Queda un día completo. Hay un Sabonis ahí que está GTD. Vamos a ver qué pasa con ese Sabonis. Yo tengo ya Kling en el aire. Vamos a ver si meto a Kling o no. Si entra al saco, tengo que votar a uno para estar preparados para la semana que viene. Porque ya en estos puntos estás viendo, hay que ver cómo administrar esos puntos. Si de verdad vale la pena votar a alguien o guardarlo para la semana que viene, si hay chance de entrar a semifinales, sí o no. Pues todo depende. Vamos a ver qué pasa en un par de horas a que hagan esos anuncios de esos GTD que están por ahí guindando.
Bueno, solamente tengo algo que decir acerca de tu equipo, y es de que en las últimas 2-3 semanas casi, el que te metió en este momento en cumbre, aparte de Curry obviamente, fue el grande Andre Ayton.
Sí, mira, hizo vainas buenas. Y bueno, y Capela también se prendió. Pero el Ayton ha estado, ha hecho sus momentos.
Capela siempre jugó bien este año. El que te empezó muy chimbo las primeras 8 semanas fue.
Bueno, bicho, fueron cuántas semanas no mentándole la madre en los Perkins. Para ese lucho hacía algo, coño, que haga algo ahorita por lo menos. No, y bueno, un equipo de Phoenix que está pero montadísimo en segundo lugar. Y fuertes. Vamos a ver cómo se traslada eso a los playoffs.
Sí, bueno, y tienes tu Zion siempre dándote el poder y LeVert que volvió bien después de toda la operación del cáncer y todo eso.
Eso fue un buen stash.
Muy bien. Buena práctica que tienes ahí.
Y ahorita Oji, que volvió a agarrar a Oji y vamos con ti. Bueno, es posible que vaya contra ti la semana que viene y eso Toronto con 5 partidos. Vamos a ver qué pasa porque ese puede ser un pick clave.
Bueno, no te adelantes a los hechos que todavía no llegamos.
Todavía no hemos llegado a semifinales. Todavía no hemos llegado a semifinales, queda un día, así que todo puede pasar en un día. Vamos a seguir adelante, yo creo que podemos arrancar ya una vez con el Injury Report de esta semana. En el Injury Report podemos arrancar con Jay Crowder de Phoenix con una lesión en el tobillo. Por el otro lado tenemos a Colin Sexton que tuvo una concussion y bueno, eso fue una de las lesiones favorables de mi matchup. Gracias a esa concussion no está jugando hoy tampoco Sexton. Kawhi Leonard con un pie hinchado de los Clippers, todavía, bueno, ha perdido, básicamente no jugó esta semana, todavía está en veremos para esta, debe volver en los próximos juegos. Y uno que sí quedó por fuera fue el gran Aldebarán de Tauro, Taurean Prince de Brooklyn,
Aldebarán,
con una lesión del tobillo y bueno, por fuera para toda la temporada, bueno, lo que queda de temporada. Miles Turner, no,
Cleveland.
De Cleveland, perdón, sí.
Sí, sí, te quedaste con el Taurean Prince antes del trade. Sí.
Miles Turner, por el otro lado de Indiana, con un desgarre en la planta del dedo gordo del pie. Está también como por uno va a perder uno que otro juego. Sabonis está en GTD para el día de hoy con una lesión de la semana de espalda. Lo que, bueno, me ayudó bastante esta semana. Vamos a ver si juega o no. Ojalá y no juegue, pero no es bueno desearle mal a los jugadores.
Qué hijo de puta, eso no se dice.
Will Barton de Denver tiene un esguince en el muslo. Se espera varios juegos fuera. El rookie Denny Adija de Washington con una fractura en el tobillo también está fuera por la temporada. Pobre saque. Él viene, el muchacho de Aaron Fox, justamente ahorita, ya pre-semana de la semana antes de semifinales. La piña colada le cayó mal y le dio coronavirus por andar en la playita.
Mucha rumba.
Sin tapabocas.
Mucha fiesta.
Y ahora, bueno, hay que sudar para la semana que viene contra un Luca que juega 5 veces. Por el otro lado, Trey Young de Atlanta con un esguince en el tobillo. Se espera que pierda 1 o 2 semanas o más. Chris Boucher de Toronto con un esguince en la rodilla. Se espera que pierda media semana más o menos. Y Caldwell y Kentavious Caldwell Pope de Los Ángeles con una lesión en el tobillo. Otra de las lesiones que me favorecieron gracias a la Genki del Mal de Raven.
Del gran Gabriel.
Sí, ese es básicamente el vuelo por encima del Injury Report de, bueno, novedades para esta semana 8. Uh-huh. Hay otros por ahí que están básicamente en GTD, pero no creo que valga la pena mencionarlos. Uh-huh. Y bueno, creo que ya es hora de que entremos. ¿En dónde, Katire? Quiero que lo digas tú ahorita.
Vamos a entrar en el mundo de los calientes.
Y así se prende esta semana 18 con los mejores picks para estar listos en una semana de semifinales. Hay que ir por todo. Y yo creo que la primera recomendación que hay que decir antes de entrar en los jugadores es: busquen todo lo que tenga que ver en sus ligas, de todo lo que sea Toronto, Dallas y Oklahoma. Son los tres equipos que tienen 5 juegos en una semana. Así que prácticamente el que tenga a Luca, yo creo que es lo mejor que te puede pasar en una semifinal.
Sí, Luca, Van Vliet, Siakam.
Luca, Van Vliet, Siakam. ¿Qué otro por ahí?
Sí, pero bueno, Oklahoma es un menjurje de gente.
Oklahoma, exacto.
Sí. Bueno, Oklahoma tenemos aquí. Si quieres empezamos. Yo tengo a Theo Maldon aquí como un caliente de secreto.
Tengo Calderón por parte de Xavi. Esto es un caliente que carboncito, caliente.
Sí, ¿cómo viene? ¿Cómo viene Calderón? ¿Cómo viene?
¿Cómo viene Calderón? Mira, esta semana.
Calderón.
Calderón. No, mira, Theo Maldon en el último juego hizo 40 puntos. Así que todavía está carbón. Está carbón.
Pero eso es carbón. Así pone para unos buenos chorizos, ¿sabes?
Exacto.
Sí, exacto.
Pero no, me gustó porque, ¿sabes qué? En Oklahoma están rotando a todo el mundo, poniendo más que nada a los rookies para que agarren fuerza. Ya Shai Gilgeous-Alexander dijeron que no le iban a poner más, así que esos minutos de point guard los está agarrando Theo todo el tiempo. Y justamente esta semana que pasó, hizo 13 puntos, 4 rebotes, 5,5 asistencias, 0.3 robos, 0.3 tapas y 2 triples. Así que te está dando un poquito de todo. Solamente está rostreado por el 14% de los equipos en Yahoo. Y bueno, como dijimos ahorita, tienen 5 partidos esta semana. Así que por lo menos te puedes sacar unos 150 puntos esta semana. Sería genial, pues.
Sí, totalmente.
Cuando digan, deberías poner una edición. Cuando Xavi arranca, te lanza ahí un Theo Calderón.
Pam, para que pam, pam, pam.
Mira, Katire, yo creo que ya que arrancó Xavi con su caliente de la semana por parte de Oklahoma, yo creo que tú también tienes uno de Oklahoma por ahí. Vamos a soltar todo lo de Oklahoma, pues, para esos 5 juegos.
Sí, cada uno tiene uno de Oklahoma y eso está bueno, pues. Bueno, yo tengo el gran Kenny Hustle, el Kenry Williams de Oklahoma, que, bueno, en Yahoo es small forward, power forward, pero él juega más de shooting guard y small forward, en verdad, en la alineación. En los últimos 4 partiditos promedió 27 minutos por juego, lo cual está bien, sea titular o no sea titular, eso quiere decir que los minutos están asegurados para él. Promediando 12 punticos, 5 rebotes, 2 asistencias, casi 2 robos, no tanto a nivel de bloqueos, no te promedia tantos triples tampoco, no es muy buen tirador desde afuera, pero a nivel de field goal percentage está por encima del 55%, lo cual está muy bueno, eso quiere decir que es muy eficiente cuando está dentro de la pintura. Y bueno, Kenry Williams, así como hablamos de Gran Tego, ahora Kenry Williams forma parte de la alineación de Oklahoma, es de los que menos descansan, de estas rotaciones raras que están haciendo, de poner a Dor, no poner a Dor, de poner a Poku, no poner a Poku, Shai sentado, ponen o no ponen a alguien nuevo, Kenry Williams por lo menos ha sido consistente.
Sí, entre todas esas rotaciones, otro que se ve bastante favorecido es Darius Bazley, y bueno, todavía está por un 51% de ownership, y eso creo que puede ser un pick salvador para esta semana. Si vemos, en los últimos 3 juegos ha hecho por lo menos 20 puntos, de los cuales 2 han sido de 26 puntos, y bueno, promediando los últimos 7 días, tenemos que lleva 22 puntos, casi, bueno, sí, casi 8 rebotes, 1.5 asistencias, 1.5 robos y 2 triples. Para un promedio, dependiendo de su formato, casi unos 35 puntos fantasy. El muchacho está caliente, no magma, pero es una un carbón constante. Pues un carbón constante, sí, para tener una parrilla prendida y que te aguante toda esa semana para seguir lanzándole carne a esa parrilla.
Claro, esos momentos cuando pones ahí la carne o pones el pollito, pones los vegetales, que suena el tss,
¿sabes? Eso es.
Exacto.
Yo creo que, bueno, si lo ves por ahí, yo creo que este puede ser un pick bastante influente en tu victoria de semifinales o no. 51% todavía está por ahí. Y bueno, vamos a seguir rotando. Bueno, de Dallas tienen algunos, creo que ustedes no tienen nadie de Dallas, ¿no? Porque no, yo quería arrancar en esta vuelta con Dorian Finney-Smith. ¿Cómo?
DFS.
Exacto. Dorian Finney-Smith. El gran Dorian Finney-Smith. Qué bueno, mira, como te digo, vale más que todo por los 5 juegos que tiene esa semana. Si lo puedes agarrar y tienes una monita de cambio ahí medio piche, o sea, tienes una de tantas lesiones y aprovechando los injury spots extras, puedes meter a Finney-Smith. Está promediando los últimos 7 juegos, 7 días, 16 puntos, unos casi 5 rebotes, 1.3 asistencias, un robo y 3.8 triples, que es lo que le da ese picante adicional. Pues por más que sea, esos triples constantes ayudan al muchacho y está acá promediando casi 30 puntos fantasy, lo que no se ve mal. Obviamente, dependiendo de las opciones que tenga, está en 31% de ownership, así que es una opción a considerar.
Sí, no, está bueno ese de Finney-Smith porque por sí que se volvió a lesionar y eso quiere decir que va a jugar más minutos como power forward Finney-Smith y eso le va a ayudar a subir los stats, pues, porque van a jugar más con él que eran minutos que les estaban dando a Porzingis, y le estaban dando también la ofensiva a Porzingis en ese lado. Pues. Alguien tiene que ayudar a Luca, pues.
Sí.
Sí, tienen que ganar además.
¿Tú qué tienes ahorita?
Se las van todas. Yo tengo por aquí al tocayo Tillman. Xavier Tillman. Esta semana estuvo jugando bien. Fíjate tú que solamente lo ha elegido el 20% de los equipos. Está jugando en Memphis, ¿no? Que también es un equipo que está rotando un poquito sus jugadores, buscando esa lucha por el play-in en el oeste, ¿no? Que está Memphis ahí metido.
Está bueno, batallando, está buena esa lucha.
Y está buena.
Ese play-in del oeste va a estar buenísimo,
¿eh? Uh-huh. Sí, no, ya Morant está jugando increíble. Y Valanchunas también. Y Tillman es otro. La parejita de baile de Valanchunas ahí en la pintura de Memphis. Y mira, esta semana hizo 13 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias. Ya, perdón. 13 puntos, 10 rebotes y una asistencia. 2 robos y una tapa. Así que está dando un poquito de todo. Y bueno, esta semana no llegó a estar súper, súper, súper caliente. Hizo 24, 30 y 45. Así que está ahí, tú sabes, parrilla.
Bueno, pero está constante sobre los 20. Así que eso ayuda si estás en una liga de 12, una liga grande. Esos picks son salvadores.
Bueno, y mientras Valanciunas siga en el Concussion Protocol, se beneficia Tillman de esos minutos adicionales. El otro que volvió en Memphis fue Jaren Jackson Jr., pero también no lo van a poner a jugar tanto porque viene una lesión bastante grave, entonces va a ser un partido sí, un partido no, y eso beneficia también a Tillman, pues.
Exacto.
¿Quién tienes tú, Katire? Cuéntame.
Yo, de los bigs, tengo a alguien que hemos tenido en el pasado, que llegó a estar nivel magma, que luego quedó libre, quedó sin equipo justo después que le dijimos que estaba en nivel magma. Pero ahora con Toronto está jugando muy bien, ya que se lesionó Boucher. Este es el que va a agarrar esos minutos y es el gran Cambridge. 18% ownership, eso quiere decir que lo más seguro es que esté disponible en tu liga. Está promediando 24 puntos fantasy en los últimos 3 juegos, pero lo que más me llamó la atención es que subió bastante los minutos por partido después de la lesión de Boucher. Pasó de 18-19 a casi 26-27, eso que está muy bien. Y está promediando, no llega al doble doble, pero son 8 puntos, 7 rebotes constantes, casi 3 robos. O sea que está muy bien en ese sentido. Cambridge te da esas estadísticas extra que hacen falta para ganar este tipo de matchup, más que todo si tú ligas estadísticas. Porque a nivel de, como la de nosotros, el formato tipo de Daily Fantasy de puntos, todo depende de cuánto te den en las estadísticas defensivas. Las estadísticas defensivas por lo general dan bastante, así que eso está positivo, tener a Cambridge ahí en tu waiver para esta semana. Y bueno, y Toronto juega 5 veces.
No, bueno, y aparte de eso también es un buen pick, porque si bien es bueno, no está así, digamos, no es un pick que va a ser 50 puntos fantasy, pero es un buen pick iniciador de semana porque Toronto tiene lunes y martes back to back. Así que si agarras a ese lo puedes arrancar. simplemente para llenar el hueco lunes, martes, porque martes y jueves, como siempre, estaban cortos de juegos. Son creo que nada más 5 o 6 juegos los... 6 juegos los que van a ver. Sí, 6 juegos exactamente los martes y jueves. Y bueno, nada, ese back to back te agarra a tener un comienzo fuerte, por decirlo de una forma, y ahí puedes después cambiarlo y botarlo y reemplazarlo por otro, y vas completando la semana, por decirlo.
Sí, yo justamente estaba buscando a alguien que jugarle lunes y martes para empezar la semana así, tú sabes, con todo, y pelear contigo, ojalá. Y pero al final decidí no agarrar a nadie que jugar lunes y martes, porque estaba Mason Plumlee disponible, y Mason Plumlee está Magma, y me parece que va a ser un partidazo el lunes, así que...
O sea, que ahorita vas con... O sea, ahorita tu próximo caliente es Mason Plumlee.
No, Mason Plumlee tiene mucho ownership, pero nuestra liga estaba disponible y lo agarré okay. Por encima de cualquiera de estos que juegan lunes y martes.
¿Quién tienes ahorita por ahí?
Yo tengo aquí a PJ Dozier de Denver. Point guard, shooting guard. Esta semana ha jugado relativamente bien. 12 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, un robo y medio y una tapa. Así que está haciendo todo un poco, incluso un triple por partido. Me parece que Denver también se la está jugando todo desde que se lesionó Jamal Murray. Todos han tenido que elevar su nivel un poquito para cubrir los puntos que metía Jamal, y me parece que PJ es el que está agarrando el mayor valor después de esa lesión. Entonces me parece que vale la pena agarrarlo si te hace falta un point guard.
Y también Barton está fuera como por unos días, entonces eso le aumenta el valor todavía más.
Sí, y Facu no ha hecho lo mejor ahorita estando como titular. Creo regazo, que le viene mejor ser de... No, sí.
Y Facu.
¿Quién tienes tú ahí, gordo?
Bueno, voy yo. Entonces yo voy a ir con el que agarró el profeta, con Kendrick Nunn de Miami. Está cargando acá. Exactamente, el point guard shooting guard de Miami en los últimos juegos tiene 2 partidos seguidos con más de 20 puntos y más de 30 minutos. Está promediando en los últimos 7 días 34 minutos, casi 20 puntos, 19,8 por parte de rebotes, 4.2, 3.6 asistencias, casi un robo, pero vuelto loco con los triples, con 4.2 triples en los últimos 7 días, para un promedio de casi 33, 34 fantasy points. Miami está interesante. Miami también está en la lucha. Son el equipos play-in. Son equipos que tienen que mantener a sus jugadores activos. Uh-huh. Más allá que un jugador de Utah o jugadores así que ya están bastante cómodos. Esto es un equipo que tiene que pelear todavía. Golden State es otro que tiene que pelear. Dallas también está abajo. Son equipos que no van a descansar. Y bueno, mira, Kendrick Nunn se ha aprendido. Yo creo que es un pick interesante para esta semana.
Sí, bueno, Kendrick Nunn también se ha beneficiado que Tyler Herro ha sido totalmente un bust este año. Y le están dando la confianza de vuelta, y Kendrick Nunn se ha afianzado en ese quinteto con Miami.
Sí, hay unos rumores que Tyler Herro le está gustando la vida mayamera, if you know what I mean. Se está gastando todo su dinero.
Juega 4 veces en la semana, así que es interesante Kendrick Nunn, así que no lo dejen por ahí si...
Y cierra con back to back, pues, que eso está bastante bueno.
Vamos con quién.
Pero yo tengo a alguien acá que, bueno, tenía a Bruce Brown de Brooklyn, pero ya no me parece que va a ser tan buen caliente, solamente lo nombro así como por encimita, viene jugando muy bien en Brooklyn. Es un tibio por el hecho de que, no es que venía reventándola, ¿no? Jugando casi 30 minutos, más de 30 puntos fantasy, uh-huh. Tiene casi doble-doble a nivel de 13 puntos y 10 rebotes, pero no estaba Kevin Durant, no estaba Harden, y ya Kevin Durant supuestamente vuelve hoy mismo, así que eso quiere decir uh-huh. que ya para la semana que viene ya Bruce Brown va a empezar a bajar un poquito la producción. Lo puedes poner igual los días que descansen a Durant o los días que descansen a Kyrie Irving.
¿Y qué sabes de Harden? Porque Harden todavía sigue con la misma lesión de hamstring, ¿no?
Sí. A Harden yo creo que lo van a guardar hasta para la última semana antes de entrar playoff. Okay. Sí. No hace falta, no les hace falta en verdad como jugar a los poner a los tres al mismo tiempo en estos días. Capaz al final de la temporada como para calentar y luego, bueno, ya se enfocan en playoff. Pero un pick acá que sí quería nombrar es Daniel Gafford de Washington, el centro, que llegó de Chicago en ese trade con Daniel Tice y Boston, que la está reventando en verdad. Está jugando muy bien en menos de 20 minutos por partido. O sea, está en la rotación, pero en menos de 20 minutos está promediando más de 25 puntos fantasy. Está teniendo casi un doble-doble, 12 puntos y 7 rebotes. Y lo que te está dando son buenas estadísticas de bloqueo, casi 2 tapas por partido. Y miren, 19 minutos por juego de los últimos tres partidos, no está nada mal que te esté dando esta producción. Washington juega a un pace bastante alto. El problema de Gafford de no mantenerse en la cancha no es rotación en sí, es que es muy faltudo. Pues. Es de esos jugadores que no saben defender. Entonces, si le toca un buen big en contra, la va a cagar y no te va a dar la mayor cantidad de minutos disponibles. Pues.
Yo tengo uno por aquí que, bueno, lo único malo es que juega solamente tres de los equipos que juegan poco. Los Clippers juegan solamente tres días esta semana. Pero el Marcus Morris Sr., el power forward centro de los Clippers. También, bueno, el hecho de que han sentado bastante a Kawhi y no hay minutos que se han soltado, pero el muchacho estaba bien caliente y en el último partido hizo 25 puntos y en los dos anteriores 16, 19. O sea, en tema de producción ha estado bastante constante. Ha promediado en los últimos 7 juegos 20 puntos, 5.4 rebotes, poco en asistencia, pero bueno, no es su trabajo, un robo y 3.7 triples. Para, bueno, unos constantes 30 a 31 puntos fantasy dependiendo del formato. Y bueno, es eso. Pues el tema es que, claro, no son solo tres juegos, pero lo puedes tener para un comienzo de semana porque juega mañana. Juega mañana y está en un 37% de ownership. Así que tenemos que Marcus Morris juega lunes y miércoles. Entonces no te juega el martes, pero bueno, sí, te puede servir para ese comienzo de semana.
Está bueno. Marcus Morris siempre ha sido consistente en mantener los minutos, pues.
Está bien.
¿Quién te queda por ahí, Xavi?
Mira, solamente me quedé aquí, ya vamos a buscar aquí la ultratumba a sacar. Ya toca la hora, ¿no?
Vamos con.
Todavía no. Déjame lanzar uno yo entonces antes de entrar a la fantasma. Simplemente. Sí, pero es que este tiene 49%. Okay. Y lo dije la vez pasada, pero todavía está en 49%. Cole Anthony de Orlando sigue prendido. Solamente quería decir eso. Que lo tengan ahí pendiente, lo dije la semana pasada, pero lo voy a seguir diciendo porque mientras esté caliente el muchacho y Carter Williams todavía sigue afuera, así que ahí está la opción. Ajá, entremos entonces con el segmento de Ultratumba.
El pick fantasma de la semana.
Yo creo que todos...
Auspiciado por el Gran Capulín.
Todos tenemos ahorita un pick fantasma, ¿no? Es la nueva moda. Pero yo empiezo aquí con Corey Joseph, que es point guard en Detroit, es ya un veterano de la NBA, tiene muchos años jugando, tiene una buena carrera en Toronto, ahorita está en Detroit, y lo pusieron titular de nuevo porque, bueno, Killian Hayes no ha salido muy bueno, ese rookie que saque, tenía toda la fe puesta en él al comienzo de temporada, no ha rendido lo necesario, entonces Corey Joseph esta semana ha jugado muy bien, ha hecho 18 puntos, 3 rebotes y medio, 4 asistencias y media, medio robo, media tapa, 2 triples y medio, así que está dando de todo un poco. No ha llegado a un nivel tan caliente, pero bueno, los 38 puntos que está bien, pues.
Está bien.
Pasé fantasma.
Está bien. No, bueno. Buena con Corey Joseph. Yo también tengo aquí un point guard y me voy con un novato, con Slim Shady, con Peyton Pritchard, de Boston. Que mira, o sea, por más de que obviamente no es titular, está jugando de sexto, séptimo hombre en la rotación de Boston en los últimos días. Se ha afianzado un poquito más, está promediando 25 minutos por partido. Obviamente 5% ownership, por algo es pick fantasma de esta semana. Está promediando casi 16 puntos, 3 triples, 3 asistencias y 2 robos por partido. O sea, está encendido Slim Shady viniendo de la banca en Boston. Lo bueno de esto, o sea, ¿por qué lo pongo en esta semana? Es porque Boston tiene un back-to-back, el cual es Oklahoma y Charlotte el martes y miércoles, y en esos back to back siempre descansan uno de esos partidos a Kemba, y por lo general ahorita que Jaylen Brown también está tocado, que no está jugando, puede que también lo descansen, y ahí es cuando Peyton Pritchard se pone a valer, así que es un pick fantasma, pero que tienes que estar pendiente de las noticias de Boston como para agarrarlo justo en el momento que te pueda dar la mayor cantidad de fantasy points.
Bueno, yo sí queremos entrar a ver si me entrando yo también en el momento fantasmal de la semana. Ya aquí chequeando rapidito. Bueno, mira, ¿qué me dicen de Isaiah Roby? El muchacho de Oklahoma, el PF centro de Oklahoma. Oklahoma juega cinco veces esta semana. Eso es básicamente por lo que creo que tiene el valor. Y bueno, tuvo el último partido, fue bastante productivo en sus pocos minutos, que jugó 29 minutos, casi 30, hizo 18 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y una tapa con un triple para más de 30 puntos fantasy. Eso es joya. Y bueno, está por ahí, pues está suelto porque sigue cumpliendo con los requisitos del pick fantasmal, que está por debajo de 10%, con un 7% de ownership.
Muy bien. Eso es lo que no quería ver. Que hay que asegurar que esté por debajo del 10%, porque si no, no vale la pena.
Exacto.
Completamente, sí. Y bueno, mira, simplemente se me olvidó, pero había que anunciar antes que tenemos una sorpresa para el día de hoy. Tenemos un invitado especial, una persona que amo y odio bastante. Creo que la odio más de amor, pero bueno, es una persona que es un buen muchacho, tiene bastante conocimiento, es un experto en NBA, tiene también, tiene todos los años con nosotros en ambas ligas que tuvimos, incluso más porque tiene otros años en otras ligas. Queremos hablar de el gran Santiago, ¿cómo se llama? Santiago Zapata, sí, ¿qué?
Santiago Zapata.
También llamado Knickerberga o el querubín de los Knicks. Pero antes de eso vamos a dar una pequeña pausa y ya volvemos con el invitado de la semana. Y estamos ya de vuelta con el segundo segmento de este capítulo con el invitado especial, el señor, el único, el grande Santiago Zapata, también llamado Knickerberga en los barrios lejanos del Bronx, el gran fan número uno del equipo que ya sin número 22 está de cuarto en el este. ¿Cómo te sientes, Knickerberga? Cuéntame, ¿cómo está esa euforia interna luego de tener a un equipo que venía en declive y luego empezado poco a poco y ya después de que salió la película Sol, te quitaron tu número 22, ya estás de cuarto, no de uno, o sea, ya están montados en el top del
playoff.
Estamos de cuartos, 9 fila. Mira, yo creo que ni las mejores previsiones que se pudieran haber hecho de este año, ni el más optimista de todos los fanáticos de los Knicks pudiera imaginarse que iba a pasar algo similar a lo que está pasando ahora. Además que pareciera que todo engrana, la suerte está de nuestro lado. Cuando un partido se está perdiendo, de repente se lesiona Trey Young y terminamos ganándolo. Es demencial, pues todo lo que está pasando no tiene sentido. Pero bueno, ya después de tantos años nos tocaba desde Mike Woodson, creo que no teníamos un año similar a este. Ya ha pasado.
¿Cuánto tiempo tienes sin ir a playoffs?
Me parece que desde esa temporada de Mike Woodson con Carmelo Anthony y ese equipo que tenía también a Steve Novak lanzando triples de todos lados, que lo único que hacía Novak era lanzar triples. No defendía, no driblaba nada.
Sí, me acuerdo de ese equipo.
Raymond Felton me parece que era el point guard y Tyson Chandler me parece que era el center de ese equipo.
Bueno,
no era mal equipo, en verdad. Pero bueno, creo que quedamos primeros, de hecho.
Perdieron con Miami, pues tampoco es que fue que perdieron con cualquiera.
Me parece que nos sacó Indiana. Sí, me acuerdo de una tapa que le dio Roy Hibbert a...
Eso quedó marcado, ¿eh?
Rompe corazón.
Sí.
Lo único que hizo Roy Hibbert en su carrera es ese tapón que estaba grabado en todos lados. Hay que conseguir ese momento, yo creo que debe estar.
Sí, segurito en Top Shot lo sacan pronto como para dar un poquito de nostalgia.
Claro. Mire,
¿y cómo te sientes con este matchup? Cuéntanos, ¿cómo fue tu preparación para este matchup de cuartos de final?
Ya va. Está chimbo que tú eres el que sabe que está preguntando eso porque eres el que le está ganando. Entonces, si lo vas a poner en la posición que tiene que hablar del matchup, también hay que poner en la posición de que tú prácticamente estás ganando. Pues por más
todavía
que
no he ganado, todavía no se ha ganado nada, chico. Vale, queda todavía un día de juego.
Bueno, pero hay que hablar.
La única posibilidad de que yo gane es que hoy no le juegue nadie al gordo, básicamente.
Ajá, eso es, exactamente. Sí, por eso quería preguntarte, porque justo las lesiones te jodieron y los cambios los hiciste todos en los primeros días. ¿Quiénes fueron esos waivers que te aceleraste en tener en la semana?
A ver, para la semana tomé a jugadores de Los Ángeles Lakers. Yo no me fijo tanto a veces en la cantidad de juegos que van a tener en la semana, sino en la cantidad de juegos que me favorecen a mí en la semana, porque por ahí sí tengo el lunes y el miércoles con 9 jugadores, como me pasó esta semana, que el miércoles jugaban 10 jugadores. No voy a buscar a jugadores que jueguen el miércoles, sino que me jueguen el martes, el jueves, el sábado, que eran días que me faltaban. Y ahí estaban Caldwell Pope, y Horton Tucker, que fue un fracaso absoluto, Horton Tucker, lamentablemente. Y la vuelta de Anthony Davis además me jodió más.
Obviamente. Yo creo que tú no escuchas a los calientes, está eso muy mal, muy mal. Aquí tenemos los tips para que ganes y el gordo mira nos escucha y te ganó fácil, relajado.
No, por menos de 100, pero sí, me mató. No, la verdad es que busqué, pero quedaba muy poca gente disponible. También tenía jugadores de Charlotte en mi radar, pero están tomados todos y no quedó otra y le recé a Horton Tucker pensando que podía hacerme el milagro, pero no pasó.
Mira, ojo, y estuviste arriba toda la semana, pues todavía, yo creo que el día monstruo mío fue ayer, porque también mi equipo ha estado, Curry fue el único que hizo algo, y tuvo Curry viene que si la mejor, los mejores partidos de su temporada, y está jugando temporada MVP, y tuvo un partido piche, pero Oji fue el pica, Oji fue el que nos jodaba, ese, no sé qué se habrá metido ayer.
Es que ayer de hecho yo estaba emocionado porque vi que RJ Barrett metió casi 50 puntos y creo que en toda la temporada no me había hecho algo similar. Pero entonces
La corre
OJ
ya.
también le igualó más o menos esos 50 puntos y me lo canceló
Counter,
porque está
completamente
genial
countería.
Aaron.
Ay, mire, y aquí estoy viendo. Y el gordo termina con
Wow,
Curry, LeBert
puro,
y Draymond
pura
Green,
basura.
DeAndre Ayton para finalizar el matchup. O sea, tienes ahí a tres que te pueden dar más de 50 puntos cada uno. En cambio.
Creo que los cuatro que tomé fueron DiVincenzo, Harris y esos dos de los Lakers. Me parece que fueron mis cuatro trades.
Bueno, Harry fue el único que te salió bueno. Sí, Harry fue el único que te salió bien.
Que no quedaba nada ya. Y Harris estaba ahí entre Bruce Bowen y Harris. Al final me decidí por Harris. Creo que no hubiera hecho la diferencia tampoco.
Bueno, porque ahí es donde vamos, pues caemos en. Hemos hablado en esto en los capítulos anteriores. La gente no entiende de qué se trata esto, pero queríamos preguntarte de cómo son los secretos del Excel. ¿Qué es lo que tiene el Excel que no tenga Fantasy Royale, que no tenga Yahoo, que no tengan CBS Sports, Fox Sports, todos esos Fantasy Waiver
Fantasy
Trackers? ¿Qué tiene
Lab,
el Excel? ¿Qué tiene el Excel que no tengan ellos?
El Excel lo que tiene básicamente es la cantidad de jugadores que me juegan por día, pero descargado en la tabla, y la cantidad de jugadores que necesito para llenar la mayor cantidad de juegos posible jugados. Lo que pasa es que al final de la temporada, de esta temporada, le descubrí un
Un bug.
pequeño. No es un error, pero hay una forma de mejorar las cosas. Y es que yo estaba siendo muy rígido a la hora de que me juegue la mayor cantidad de jugadores posibles. Y me estaba quedando muy temprano sin cambios. Que fue lo que me pasó esta semana, pero por obligación. Entonces esta semana sí fue imposible. Y al final me di cuenta que conviene sí guardarte uno o dos cambios para el fin de semana.
Siempre, siempre.
Porque, sobre todo una temporada como esta, no sé si en una temporada normal sea igual, pero esta temporada con las lesiones, con los partidos suspendidos, era fundamental tener esos dos cambios o uno o dos cambios para el fin de semana.
Claro, sí.
Y los estaba agotando muy pronto, la verdad. Creo que el jueves ya estaba sin cambios y cuando llegaba el fin de semana empezaban los partidos suspendidos y ya está, no tenías para dónde agarrar. Pero sí, el Excel básicamente lo que tiene es eso, lo que tiene es eso y además la cantidad de partidos que haya de equipos que juegan dos veces por semana y de equipos que juegan los días que yo necesito, porque es como les digo, a veces tienes un equipo que te va a jugar
Sí.
cinco veces, pero dos de esas cinco veces son en días en los que tú tienes ya tus siete cupos llenos, entonces ahí realmente no te sirve de nada porque ese jugador que metas no lo vas a tener realmente esos 5 días, lo vas a tener
Claro,
tres
te
por
juegan
ahí.
menos, pa.
Sí, te juega menos. O sea, el dato de cuánto juega un equipo es importante, sí es importante, pero siempre lo tienes que contrastarlo con tu equipo, si no, no te va a servir. Esa es la realidad.
No, y también con los jugadores que están disponibles en los equipos que tuviste, que filtraste con el Excel, ¿no? Pero al final, si te pasa como esta semana que te tocan los Lakers y agarras Horton Tucker y es una basura al final, quizás valía la pena guardarte ese cambio para el jueves o el viernes
Para hoy mismo, porque
y
está
rematarlo.
reñido. O sea, hoy
Sí,
mismo pudo haber
ahí.
metido a alguien más y le hace la peleita hasta el último segundo.
Me desesperé un poco porque como que cayeron esas dos lesiones que me mataron, la de Donovan Mitchell la semana, al final de la semana pasada, y la de Sabonis empezando esta
Mira cómo se ríe el
semana.
gordo, el
Me
smirk que lanzó ahí, la sonrisita calladita, ¿no? Estás
Y está
viendo,
feliz,
¿no?
está
Coño de tu
feliz.
madre.
Divino. Todavía no se acaba, todavía no se acaba, pero eso es bueno, eso es bueno, porque al final todo esto es como un juego de recursos, ¿no? Porque aparte tú estás en el matchup de la semana, pero entonces, ok, si bien tienen, le juegan tantos, a mí me juegan tantos, tienes esos tres cambios que se pueden traducir en cinco partidas más, porque dependiendo de cómo hagas esa gestión, de el Excel, el mágico Excel, porque es verdad lo que dice Sago, o sea, tú te podrás tener equipos como los Mavericks o Toronto o Oklahoma que juegan 5 veces esta semana, pero si esos 5 días que juegan tienes tu equipo full, de nada te sirven esos picks. Entonces siempre tienes que ajustar todos los picks y los calientes a tu beneficio propio, por decirlo, en el equipo y llenar la mayor cantidad de huecos posible. Entonces, es todo un tema de resource management. Entonces, ya cuando arranca una semana y ya Sago tiene dos cambios ya gastados, da como rienda suelta. Y fueron creo que 3 que te gastaste ya para el martes, miércoles, ya estaré abajo. Entonces, ya eso te da un... Ya puedes jugar con una holgura más porque dices, bueno, ya, mira, le quedan... Si le juegan todos, si se curan todos, le está jugando 2 jugadores más que mí, yo tengo 3 cambios, y ahí empiezas a jugar y eso es sabroso.
Para ti.
Creo que el miércoles ya había gastado 3 cambios. No, el martes ya tenía 3 cambios gastados.
Y ahí sí.
Así que tenía muy poco margen de...
Sí, sí. Eso es ya...
Es que no, de verdad las lesiones, esas 2 lesiones me mataron.
¿Y Sabonis te juega hoy o no te juega?
Está en injuries todavía, así que si juega, ya que no juegue, hijo
de... Yo quiero que nos hables un poquito de las lesiones que ha tenido tu equipo este año, porque has estado súper salado con todos los picks que agarraste, el primero, el segundo, el tercero, todos los has tenido muchísimo tiempo y la verdad eso te ha afectado demasiado el rendimiento de tu equipo en toda la temporada.
El que más me, claro, lo que más me fastidió la temporada fue lo de Carl Anthony Towns, que se juntaron demasiadas cosas, ya se sabía que venía tocado, pero hay como mucho secretismo con la condición física de Carl Anthony Towns y eso es lo desesperante, porque de repente el tipo pasaban las semanas y no solo es que no jugaba, sino que no había reporte de nada, no decían nada, hay un secretismo absoluto. Yo creo que hay algo de emocional en ese tema por lo que sucedió con su familia, claro. El año pasado. A él también le pasó este año, además. Justo, bueno, lo de Carl Anthony Towns fue tan trágico que el tipo volvió y a las 2 semanas creo que volvió, o 2 juegos creo, sí, que volvió, no, le dio COVID. Y lo tuve otra vez unos 15 o 20 días. Estuvo mucho más de los 14 días del protocolo.
Fue el que más tiempo estuvo en protocolo. Estuvo un poco de tiempo, casi que mes y pico, sí. Más o menos.
Sí, yo creo que la familia Towns tiene un tema genético fuerte con el
coronavirus,
porque les afecta enormemente. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que no es un mal pick. Que dependiendo de lo que pase en el verano, es probable que se quede como el keeper de mi equipo. No sé si se quede en Minnesota. Eso creo que va a influir mucho en el rendimiento que tenga, porque obviamente ahora prácticamente él es el único que carga con ese equipo. Así que no, hay que verlo con un contender y compartiendo el balón y no siendo él el único de la ofensiva.
Sí, bueno, también un equipo que no quiere pelear nada este año es como que no tienen motivación alguna de que los demás jueguen mejor que, o sea, para ganar, pues.
Por ahí el único era Anthony Edwards, que tenía que demostrar por ser novato, por ser el first pick, pero sí, de resto la verdad es que no había nada que buscar.
Con todo eso y las lesiones remontaste sabroso, ¿no? Y quedaste casi de los top scorer. Excluyendo a los que están tomando su piña colada, por decirlo de una forma.
Bueno, pero es que esa fue la magia del Excel, exacto. Por eso es que había que saber un poquito la del secreto, del Excel, porque el Excel lo ayudó un montón, fuera de lo que pasó ahorita.
Resource management, buen resource management. Exacto.
Hubo algo que sí me pasó ya, que cuando comencé a contar las semanas que faltaban y los juegos que tenía que ganar, porque llegó un momento que faltaban como 4 semanas y yo estaba como 2 juegos detrás de la clasificación, y ahí dije como, bueno, tengo que tomar decisiones drásticas ya, porque si no... Y ahí, por ejemplo, me tuve que desprender de Michael Porter Jr. y fue inmediato. Fue despedirlo, lo tomó Magno y comenzó a meterle 40, 45.
Ya leí el fantasy.
Pero inmediato. Lo peor es que tenía 3 opciones. Tenía a Harold Baines, tenía a RJ Barrett y tenía a Michael Porter Jr. Porque los 3 me estaban jugando igual, estaban jugando muy mal. Estaban metiendo de 20, 25 puntos por partido. Y creo que me ganó el corazón un poco ahí que dejé a RJ Barrett. Igual no me arrepiento, pero creo que Barnes pudo haber salido mejor y quedarme con Michael Porter Jr. y hubiera tenido mucho más rendimiento ahí.
Sí, Michael Porter Jr. ha tenido un final de temporada muy bueno. No tan solo a nivel de fantasy, sino también para Denver, pues. Así que Sí, ese fue gracias a ti. Podemos ponerle, pues, le puedes mandar un tweet ahí a Michael Porter Jr. y le tienes que decir, mira, aceptaría por lo menos una gift card de Amazon ahí en gratitud por tu temporada.
Eso fue lo que dio mucha bronca porque estuvo mucho tiempo lesionado y cuando volvió, volvió mal y cuando lo boté empezó
Clásico.
a rendir.
Sí, es otro segmento que queríamos hacer un día, que sí, los libros, como leyes del fantasy. Y esa es una. Esa es básica, básica y letal. Mira, y...
Bueno,
Ajá, dale, dale, que tire.
no, yo lo quería era ya pasando un poquito fuera del área del fantasy y metiéndonos un poquito más para hablar de básquet. Hablar un poquito de los Knicks, ¿no? Que vienen enrachados, vienen 9 en fila, están de cuartos en el este. Les toca todavía esta semana que viene no es un calendario tan difícil. Todavía pueden extender esa racha de victorias o pueden seguir en positivo. Están de cuartos y están a 4 juegos de Milwaukee. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees?
A tres
Cuatro,
y medio,
no,
creo,
estamos
¿no?
exactamente ahorita a 4. Están a 3 en el área de victorias,
Ya
pero están
cuatro,
a
ok.
5 en el área de derrotas, pues. ¿Cómo lo ves? ¿Piensas que los Knicks les conviene quedarse en ese cuarto o quinto puesto y después batallar con Brooklyn cuando les toque pasar de ronda, si es que llegan a pasar de ronda? ¿O prefieres que sigan en la casa por Milwaukee y que después se enfrenten a los Sixers? ¿Cuál sería el path que te gustaría más que los Knicks lleguen a tener?
La verdad es que en este momento estamos emparejados con Atlanta. Y la verdad es que ninguno de los dos no tengo preferencia por ninguno de los dos. Le ganamos creo que fueron dos partidos contra Atlanta en la temporada, se los ganamos los dos. Con Milwaukee jugamos tres veces, le ganamos un partido muy bien, que fue el primero, que ya fue cuando comenzaron a mostrar cosas. Y ahí decías, como, vaya, aquí está pasando algo porque ganaron este partido y lo ganaron muy bien. Perdimos otro que ganó muy bien Milwaukee y el otro que ganamos, la verdad es que no estaban jugando ni Giannis, ni Middleton, ni Holiday. Tampoco estaba jugando, oye, Julius Randle, ni Bullock. Fue un partido muy raro. Entonces, yo creo que con Milwaukee podríamos tener una serie muy igualada. No sé si le tengo un poco más de miedo a Atlanta por cómo está cerrando la temporada. Ese partido que nosotros le ganamos en el Garden esta semana, lo ganamos con el asterisco de la lesión de Trae
Claro.
Young. No sé si hubiéramos podido ganar si no pasa eso. Entonces, por momento, te digo que Atlanta está más complicado
Wow.
que Milwaukee. Por momento. Luego en los playoffs, no sé si eso se va a ver de la misma manera. Que Bogdanovich está volando, por
Sea,
ejemplo.
que no crees en el comeback season de Giannis de ir con todo este año, porque está remontando Giannis poco a poco. Le está entrando un nivel de mamagüever que me gusta. Está teniendo ese nivel de mamagüever que no cree en nadie Giannis ahorita.
Sí. Igual, sin duda, nada, firmo completamente quedar cuarto, ir contra Atlanta, dámelo siempre. Otro equipo con el que no me quiero cruzar es Miami. Aunque parezca mentira, pero ese equipo le tiene tomado la medida a los Knicks. Yo no sé cómo los demás equipos no han visto esa defensa de zona que aplica Spoelstra contra los Knicks. Porque nos mata y la verdad es que Thibodeau no ha tenido una receta como para contrarrestarlo. No hay forma de que les hagamos puntos, le dejan todo al tiro exterior y te tapan por completo el poste. Y ahí nos han matado los dos partidos, casi con facilidad, diría.
Ok, bueno, está bien. O sea, yo lo que veo es que a mí me daría miedo, siendo por lo menos del lado de Boston, a mí me daría mucho miedo que lleguen a quintos o cuartos y se enfrenten con los Knicks. Creo que los Knicks le pueden ganar a Boston una serie de 7 por la defensa que tienen. La defensa que tienen es muy buena. Y esas son las estadísticas que quería hablar un poquito ahorita, porque me estaba poniendo a ver, a chusmear en los últimos 10 partidos, de cómo venían los Knicks y cómo venían con los minutos, porque Thibodeau se pone un poquito loco con eso. Y Julius Randle y RJ Barrett están promediando más de 38 minutos por partido. O sea, que eso quiere decir cuando llegue la hora de playoff y los tenga que poner, va a poner a jugar a 6 personas nada más. Va a poner a jugar a sus
Muy
5
bien,
titulares y
48
uno que
minutos
los va a
por
ir
partido.
rotando para poder descansar el otro. Y eso es lo único que me da un poquito de miedo del lado de los Knicks. Pero a nivel defensivo, mira, hay alineaciones de los Knicks que están teniendo nivel defensivo menos de 90 puntos. O sea, que no están permitiendo más de 90 puntos, al contrario. Promedian 95, 98 puntos, al contrario. Estamos hablando de alineaciones que tienen a Rose, que tienen a Alec Burks, que tienen hasta el mismo Obi Toppin, que a nivel ofensivo es una cagada, pero a nivel defensivo está demostrando que está jugando muy bien. Y oye, yo no sé, pues yo en verdad me he puesto a ver cómo han estado jugando los últimos partidos y están jugando muy bien. Es divertido ver el equipo de los Knicks y como dijo LeBron en estos días, la liga es mejor cuando los Knicks ganan
La
también
liga se...
porque lo hace entretenido, pues.
A ver, si yo fuera Filadelfia, Milwaukee y Brooklyn, de los demás equipos, creo que enfrentarse a los Knicks no es que corras riesgo de quedar eliminado, porque por ahí no es eso, pero sí corres el riesgo de tener una serie excesivamente desgastante, porque es un equipo que que ya hemos visto que te compite hasta el final y que no se rinde y que dejan todo. Es un equipo ideal además para Thibodeau porque es eso lo que sus equipos piden. No hay una. La estrella que destaca es Julius Randle y no es una estrella realmente dentro de la liga hasta ahora, no lo era. Pero la química y la mística de trabajo que se creó es ideal y por eso es que está pasando lo que está pasando. Quizás con este equipo le hubieras puesto un par de jugadores con más talento y no logras esto porque no tienen el compromiso que exige. Una defensa como la que pide Thibodeau y además jugar 35, 38 minutos por partido. Incluso escuché esta semana que tuvo que cerrarles el gimnasio después del back-to-back que tuvimos con Charlotte y con Atlanta porque necesitaba que descansaran y los jugadores están yendo a practicar tiro después de cada partido y les dijo, no, no, cerrado el miércoles de la práctica y nadie puede ir porque necesitan descansar. Así que nada, esas son las cosas. Además la química que se ve es tremenda. El otro día contra los Lakers se cayó, creo que fue Noel y Morris estaba muerto de risa porque toda la banca completa salió a ayudarlo y fue una imagen como, nada, de verdad que se nota que hay una química tremenda. Theo Pinson, que no juega un minuto, el tipo es el mejor, se nota que es el mejor compañero que existe. Hay buen ambiente, nadie quiere tener un protagonismo y a pesar de Elfrid Payton, que es como el único jugador que parece que no engrana, ya en la entrevista de Randle con Wood se vio un poquito por qué puede ser que Payton esté ahí, es que parece que hay una amistad bastante fuerte, comparten agente también. Pero bueno, mientras estemos ganando, que juegue Payton.
Sí, bueno, y es un equipo bastante joven también. Eso, como estás diciendo, ayuda bastante al régimen de Tibo para explotarlos. Y bueno, ahí tenemos esa defensa que está. Y lo más cool, sobre todo, sino el, bueno, el, no, 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 no voy a decir MVP porque no va a estar, pero para mí el MVP es Julius Randle, como lo estabas mencionando. Y si nos pasamos, mira, ya eso de hecho, aquí es donde se ve, ese es el perfecto ejemplo para ver cómo es la evolución precio-valor en las barajitas. Porque tenemos, yo tengo aquí a Randle, que fue el que me quedé. Del Limited Edition, del challenge de los Instars, y bajó el precio horrible. O sea, él llegó a estar en 200 y se desplomó después del challenge a 18 o 20, y ya el muchacho va por 45. Así que esto es un perfecto ejemplo de lo que puede ver cómo se traduce el performance del jugador con su precio en las cartas. Y por cierto, caíste al final en NBA Top Shot. Cuéntanos algo.
Estoy, pero he tratado en los drops varias veces y la suerte no ha estado de mi lado, la verdad. Me asusté un poco con lo que pasó en Venezuela, porque viste que en Argentina también hay algunos temas, pero estoy pendiente. La verdad es que quisiera cazar un drop sobre todo, es
El
como
número.
lo que más
Xavi tiene una
quisiera.
expertise en eso. Cuéntale, Xavi, ¿cómo es la experiencia?
No, yo no quiero hablar de Top Shot, sabes que Top Shot y yo no nos llevamos bien porque siempre que me meto en los drops no me toca, tengo demasiada mala suerte. Solo me ha tocado uno de como siete drops en los que me he metido, así que el que tiene más suerte eres tú. Tú sí
Sí,
has
el gordo
logrado
siempre queda, es impresionante. Todas sus barajitas, todos sus momentos son todos de paquetico,
sí, yo no he
todos.
comprado ninguno. Y bueno, logré vender, y haciéndole caso al Catire, vender al Jarrell. Y bueno, el Cedi Osman, que le jalé la semana pasada, también se fue. Así que ya con esto se recupera lo que se ha gastado en paqueticos. Pero sí, la emoción es abrir paqueticos. Comprándolos por ahí, bueno, es más como un trabajo, pues como inversión, ver y tal. Pero caer en los paqueticos es lo más divertido siempre.
Pero, ¿cómo es tu punto de vista con esto de Top Shot? ¿Tú le ves que tiene futuro o lo ves también pesimista como la gran mayoría de la gente últimamente, que no le está viendo como algo, como no le está viendo utilidad a lo que está pasando en el NBA Top Shot? Porque al final de cuentas esto es más a largo plazo, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de paciencia. Pero ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista totalmente personal?
A ver, al principio, obviamente, como a todos, me costó un poco entender y como asimilar lo que estaba pasando. Luego también comienzas a escuchar las noticias de otro tipo de olvidé el nombre de la tecnología, pero de tokens, de este tipo, claro, de NFTs que están protegiendo arte, que están protegiendo música, otro tipo de cosas. Y la verdad es que creo que el futuro es este. Esto ya está corriendo y que esto, si puedes meterte, métete ahora. Es el mejor momento. Me parece que son inversiones, por ejemplo, en los drops bajas para ganar muchísimo. Entonces, como que no le veo mucho sentido a rechazarlo de lleno. Porque sí, también ya vimos qué pasó con las criptomonedas también. Con las criptomonedas fue algo similar. No, eso ya se va a terminar y mira, ya han pasado bastantes años, se ha inflado bastante. No sabe, yo tengo la sensación de que sí puede pasar una caída fuerte, pero mientras eso no pase, quien se monte en la ola le puede sacar el provecho. Así que adelante. La verdad es que creo que la pandemia también aceleró mucho todo, ¿eh? Entonces,
eso es correcto.
Me parece que se están viendo cambios que quizás antes lo hubiéramos visto en 5 años, lo estamos viendo ahora en 6 meses, en 1 año. Por eso también la gente se asusta un poco. Pero sí, la verdad es que yo quisiera tener momentos, quisiera meterme mucho más.
De fanático, ¿te gusta el concepto? ¿Te gusta la idea de que sean mini clips? ¿Te gusta cómo está hasta ahora la página? O sea, ¿te gustaría seguir formando parte de esto, por más que a lo mejor no le veas el retorno, la inversión tan a corto plazo?
He pensado cosas, incluso he pensado que puede en algún momento hasta personalizarse saludos de jugadores a personas en específico que estén protegidos, que se puede hacer cosas con los jugadores como si fueran autógrafos para darle aún más valor. Entonces, sí me parece que más allá de los momentos, que se entiende que son videos que tú puedes conseguir en cualquier lado, me parece que lo protege y todo lo que lo envuelve es algo que está súper interesante y que se le va a sacar mucho más provecho más adelante.
¿Qué ibas a decir, gordo?
No, no.
Que te quedaste pegado ahí.
Con la misma orden de ideas, pero es algo que ya hemos hablado. Pues sí, o sea, yo estoy con Sago ahí, pues aparte de... Y bueno, siempre está ese granito de arena de que uno es enfermo con la NBA y te gusta tenerlo. Que por más que sea divertido tener cualquier cosa, todo el mundo de infancia tuvo cualquier álbum Panini por ahí que salió de NBA, donde estaba Olajuwon y tenías las barajitas y broma. Y yo no he sido súper coleccionista así de tener las barajitas, o sea, las de coleccionables de cartón, esas que valen bastante. Pero es una buena forma de, ¿por qué no?, entrar y ver qué pasa. Porque al final, lo importante de todo esto es que la NBA de cierta forma puso su nombre ahí, lo estaba hablando y... Eso es, digamos, como que el safe zone, o lo que le da un poquito de seguridad. Pues si la NBA se metió ahí, no se meten en cualquier cosa, por decirlo de una forma.
Sí, sí, si hay alguna liga que cuida su producto bastante, y lo sabemos, es la NBA. La verdad es que para mí es una liga que funciona bastante bien y que tienen muy claro cómo es el negocio y qué necesitan para que el negocio funcione. Creo que es modelo, de hecho, deportivamente para cualquier otro deporte, así que si la NBA lo dice, yo confiaría. Puede ser que salga mal, pero las probabilidades son bastante menores.
Bueno, ya para cerrar, quería lanzar aquí una pregunta al aire para ver si se arriesga a responderla justo en el momento de ser finalizar. Si no llegas a pasar, si lamentándolo mucho, el gordo es el que pasa... ¿A quién apostarías tú tu plata en las semifinales o de la final de que gane la liga?
La verdad es que veo a Xavi muy fuerte. Veo a Xavi...
Ya me hagan pavo.
Ya lo estás jinxeando, ¿viste?
Eso es parte de todo. Sí, dale, habla más, Sago. Suéltalo todo.
Eso es lo que quiere, que el gordo gane para que decir que perdió contra el campeón.
Eso es lo que pensé.
No, voy a pagar un poco más todavía. No, voy a pagar un poco más todavía, pero sí. Si se le mantiene el equipo sano...
Sí, es que desde día uno ya viene arrasando. Sí, los días que ha estado abajo porque ha tenido lesiones, pero sí, Xavi es el hombre a matar.
Aunque cuidado, porque el Profeta con tanta quejadera y tanta cosa, al final nos queda campeón. Tanto que siempre dice que está afuera y al final va a terminar quedando la campeón.
Falsa humildad.
Y
falsa humildad,
5 lucas en una semana, eso 300. Yo creo que es la mejor bendición que te puede caer en una semifinal. Que tu estrella te juegue 5 veces. Wow.
Sí, ya llego hasta acá. Así que Ojo con el profeta, porque quienes andan así bajo perfil al
Las
final
sorpresas.
terminan llevándoselo
Bueno, no sé si
todo.
quieres agregar algo más, Saki.
No, no, ya estamos listos.
Yo creo que, bueno,
Sigamos
mira,
con
ha
los
sido un
penales.
placer tenerte aquí esta temporada, jugar contra ti y todos los años luchar contra este gran Nickerberga que tanto amo y odio. Y nada, mira, no, más que todo divertido tenerte porque siempre este segmento de los Knicks lo hemos hablado, hemos tenido un pequeño momento de los Knicks toda la temporada porque ha sido un equipo interesante de ver esta temporada. Yo no es que les tengo ni cariño ni nada, me valen verga los Knicks, pero ha sido interesante, ha sido divertido verlo, cómo han crecido. Y este Julius Randle que la está partiendo y que siga partiéndola porque tengo ese momento ahí para que se haga bastante plata. Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias de nuevo. Vamos a ver si lo repetimos en otra broma o segmentos a futuros. Y este fue Tu Fantasy Royale.